Profesor Roberto Arnau, muy buenas.
Muy buenas, Esteban.
Ha costado traerle hasta aquí.
Ya, bueno, ya sabes lo que pasa, ¿no? Con nuestra profesión y nuestros pasilleos, ¿no? Tú y yo tenemos mucho contacto, tenemos una amistad muy buena y, sin embargo, nos ha costado más de un año, o yo diría que más incluso, que encontrar el momento para venir aquí. Bueno, ya conoces también mi agenda, ¿no? Y mi personalidad, un poco, que siempre voy de lado a lado. Entonces, un poco creo que ha sido eso, ¿no? Pero yo tenía ganas de venir, ¿eh?
A partir de hoy va a ser un con micro.
Estupendo.
Además de con micro, usted ya es uno de nuestros selectos pabellones auditivos, escucha Transmedia. ¿Recuerda alguna entrevista?
Sí, muchas, muchas.
¿Una que recuerde?
Así a bote pronto recuerdo muchas. He oído muchísimas, más de las que tú te crees. Probablemente, sobre todo...
Más que servidor, probablemente.
No, más que servidor, no. Pero he oído muchas de compañeros. He oído la de Marta. Oí la de...
Profesora Marta Martín.
Sí, nuestra profesora Marta Martín, la directora del laboratorio. Oí la de Agustín con respecto a su cortometraje. Oí la de Jordi, que le dice a Jordi. ¿No? Oí la de Javier Marzal. Oí un poco la de Palau. Algunas semanas, cuando me he dado de bruces con tu podcast, he visto algunas. Hay muchas más interesantes, obviamente. Hay centenares de entrevistas interesantes, pero es que no llegamos a todo, tú bien lo sabes, ¿no? Entonces, no he podido oírlas todas, pero he oído muchas y me gusta mucho el tono del programa y, sobre todo, me gusta mucho lo que responden mis compañeros, ¿no?
¿Sabe que a partir de hoy el tono cambia del programa?
¿Por qué? Porque estoy yo.
Deja de ser un programa amable y vamos al lío. ¿Le apetece un café?
Me ha tocado, claro.
Transmedia, el programa de investigación en comunicación. Esteban Galán.
Decía aquel viejo profesor estadounidense que si tuviéramos un auténtico sistema de educación, se impartirían clases de autodefensa intelectual. Nuestro comicro de hoy es el profesor de la Universidad Jaume I de Castelló, Robert Arnau, y lo que comparte con aquel viejo profesor estadounidense, conocido como Noam Chomsky, es su conciencia crítica y su conocimiento de que desde la comunicación y desde la investigación también se puede contribuir a la transformación social. Profesor Robert Arnau, muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ti.
¿Se puede o se puede y se debe intentar cambiar la sociedad desde la investigación, desde la comunicación?
Hombre, se puede y se debe. Yo no sé si... Yo no soy mucho de hablar por los demás, pero cada uno debe hacer lo que crea en conciencia que es lo que tiene que hacer. Pero yo creo que es fundamental plantearse la comunicación, sobre todo también de cara a los alumnos y a los jóvenes, no como algo gratuito que existe como existía, ¿no?, en las vanguardias del arte por el arte, de la comunicación por la comunicación, que ya sería interesante, sino que detrás de cualquier enunciación y de cualquier discurso hubiera, digamos, un objetivo que trascendiera ese mismo discurso, ¿no? Por eso es interesante que los discursos audiovisuales, en este caso muchas veces tú también formas parte de los tribunales de final de grado y les animamos a los alumnos que sus trabajos tengan algún tipo de reflejo en la sociedad o que sirvan para desvelar algunos procesos sociales. Entonces yo creo que sí que es interesante que cualquier reflexión que hagamos y cualquier producto que tratemos de sacar adelante a través de la imagen, pues tenga como referente o al menos como objetivo el volver, ¿no?, a la sociedad, que es de donde salimos todos. Y es al final, digamos, donde todos estos significados se dirimen, ¿no?, y van cobrando forma, ¿no?
Hay muchos tipos de discurso, entre ellos el audiovisual, y dentro del audiovisual tenemos el cine, ya empieza a envejecer. No envejece mal, debemos decir, aunque de todo, ¿qué es el cine?
Uf, menuda pregunta, ¿no? Bueno, ya intentó responder Bazán y se quedó...
Don Andrés.
Y se quedó Don Andrés y se quedó ahí, ¿no? El cine, yo no sabría definir el cine, pero realmente el cine es una manifestación muy diversa, ¿no? Y todos... Una pregunta que yo me he hecho muchas veces y que me hago todavía a día de hoy y que suelo transmitir a mis alumnos es precisamente cómo detrás de la obra de Bazin hay bastantes lecturas acerca de lo que es el cine. Son autores tan profundos y tan ricos que es difícil establecer. Normalmente asociamos a Bazin a la transparencia, ¿no? Pero también, tal como decía, que le cadre est une fenêtre, que decía Bazin, que el cuadro es una ventana, también decía le cadre est une cache, o sea, el cuadro es una ocultación. Por tanto, está esa dialéctica en el pensamiento de Bazin que no es tan sencillo asimilarlo a la transparencia, porque su discurso es muy complejo. Igual pasa en la filosofía del arte o en la teoría del arte con Benjamin, ¿no? Y eso me lo enseñó una profesora, Amparo Rovira, a la cual estoy muy agradecido en, en, en filosofía, en una optativa que hice durante la carrera, las varias lecturas que tiene la obra de Benjamin. Benjamin se suele, asimilar a la obra de arte, su obra más conocida, es la obra de arte en la era de la reproductividad técnica, y se suele decir, bueno, pues que el arte perdió su aura, pero sin embargo no se hace un análisis detallado de lo que significa eso para Benjamin, porque Benjamin era un moderno, y que el arte perdiera su aura no era algo negativo, como se suele ver hoy en día, ¿no? Que ha perdido la originalidad, digamos, pues eso, la potencia y la singularidad del original. Y Benjamin pertenecía a una corriente marxista que en aquel momento estaba muy enraizada con el maquinismo y con las, digamos, todas estas tendencias de confianza en el futuro y el progreso como un arma liberadora de la sociedad, no como ha pasado hoy en día. Entonces, la lectura de Benjamin también tiene estas dialécticas y es interesante verlo, ¿no? Para ver que son obras y pensamientos complejos que, bueno, pues que tienen muchas aristas, ¿no? Y que a veces es interesante, digamos, verlas todas. Entonces, no sabría responderte a qué es el cine realmente.
No, sí que me ha respondido que para intentar definirlo se refugia en el arte. Es un arte. También es una industria.
Y tanto.
Y, bueno, ha acudido a Benjamin, al concepto de aura de Benjamin. Hace poco, bueno, hace unas fechas, Erice decía que lo digital, el cine digital ha matado el aura del cine. ¿Está usted de acuerdo que la digitalización del soporte desprovee del aura al cine?
Bueno, vamos a ver. Erice, lo que diga Erice, yo no me atrevo a decir nada en contra, ¿no? Lo que Víctor Erice diga probablemente está sustentado por un pensamiento profundo y por una práctica del cine que todos sabemos que es profunda por cuanto hay una reflexión detrás sobre la materia cinematográfica. Entonces, no me atrevería, pero en parte, entiendo lo que quiere decir en cuanto a la supresión del celuloide, ¿no? Como tal.
Este señor es, en parte, tiene culpa de que estemos usted y yo aquí.
Totalmente, muchísima culpa. Yo me quedé, como supongo que te pasó a ti, pero yo desde los 20 años soy un enamorado del Sol del Membrillo. Y de sus ficciones, por supuesto, también, de sus películas, que es difícil hablar de documental y ficción con Erice también, ¿no? Por esto. Pero desde luego que es responsable en gran medida, ¿no? de nuestra pasión, de la mía, absolutamente, ¿no?
Y pudiéndole comprar la frase a Erice, sin embargo, un amigo suyo, un gran amigo suyo, Guerin, es un enamorado de las nuevas tecnologías y cuenta cómo sus últimos trabajos no serían posibles sin digamos, la desaparición casi del artefacto tecnológico. Es decir, cómo las cámaras y el equipo, sobre todo el equipo técnico de rodaje, se ha simplificado tanto.
Claro, yo estoy de acuerdo, ¿no? Y bueno, y más que eso, ya no digamos solo la tecnología en los equipos de rodaje, sino las tecnologías que suplantan a los discursos lineales. Por ejemplo, tú conoces muy bien a un documentalista, para mí es el gran ensayista del documental mundial, que es Chris Marker, que falleció hace pocos años, hace un año escaso, dos años. Y Chris Marker transitó por muchos caminos, ¿sabes? Uno de los caminos que transitó a principios de los 90 era una instalación interactiva que se llamaba Level 5, que era, digamos, un hipermedia y un transmedia avant la lettre, ¿no? Es decir, la utilización de la tecnología como elemento que hace, digamos, que hace que el discurso se amplíe y también se complejice desde el punto de vista de la lectura, ¿no? Y la comprensión. Y eso es bueno. Para mí siempre ha sido muy bueno el no comprender los textos, ¿no? Porque ha sido una especie de reto. A veces no, y esto a veces también me han llamado, o me puedo haber pensado yo incluso un poco elitista. Lo he comentado muchas veces también con nuestro compañero y querido amigo Agustín Rubio, ¿no? Y hablaba muchas veces con Agustín, que él, bueno, Agustín sabes que es una máquina de ver cine, yo no sé de nada que no haya visto a Agustín, pero precisamente hablábamos de esto, ¿no? Como todo lo que yo había visto, él no lo había visto, ¿no? Decía, porque yo me he fijado siempre en cosas pues muy extrañas, ¿no? Pero no por el hecho, digamos, snob de que me guste lo raro o destacarme de lo demás por lo raro, sino porque lo raro o lo poco inteligible requería de mí mucho esfuerzo y requiere de mí, digamos, también el borrado de determinadas estructuras de interpretación que tenemos todos en la cabeza. Entonces ha sido un ejercicio de eso, ¿no? De reeducación muchas veces y de saber que muchas veces los límites de lo narrable no están dentro de nosotros y no tanto en las obras, ¿no? Y en las películas. Por tanto, muchas veces si lo que un autor te propone no lo entiendes, no es que el autor sea muy raro, sino que tú no tienes los mecanismos para desentrañar
eso. Y cuando no lo entiendes, ¿le puedes preguntar al texto?
Claro, de eso se trata. De eso se trata.
Y como se pregunta, se vuelve a ver,
claro.
Se repasa fragmentos.
Sí, yo no sé si a ti te ha pasado, pero yo recuerdo, por ejemplo, un proceso de una película que además que he visto muchas veces con amigos en el cine y que es poco habitual verla en el cine, porque es una película surrealista que se llama La concha y el reverendo de Germaine Dulac, que no sé si te sonará.
Sí.
Es un cortometraje interpretado
creo,
también.
Creo que además que la vi por culpa suya.
Ah, sí, pues puede ser. Pues la interpreta Antonin Artaud también, que es uno de los teóricos que a mí más me ha hecho mella, pero no por sus planteamientos, son muy radicales, sino por esa pasión, ¿no?, que tenía.
Un pelín bruto Artaud. También.
Sí, extremo, ¿no? Ya, y su planteamiento del teatro también es así, el teatro de la angustia, ¿no? Y el... Pero me parece que esa película fue una de las películas que me retó a esto, ¿no? Porque una película que si la ves, como cualquier película surrealista, bueno, pues hay que trabajar simbólicamente todo lo que aparece y tratar de hacer un análisis enunciativo y narrativo para ver qué es lo que propone, ¿no? Y en esta película pues ocurría esto, ¿no? Que cada vez que la veía salía sin haber comprendido nada. Y esto me motivaba para verla otra vez. Decir, bueno, ¿qué me ha pasado a mí? Que se trata de que no entienda nada, el surrealismo no. Se trata de que sepamos ver lo que nos propone Germaine Dulac, ¿no? Que por otra parte hizo muy pocas otras películas, ¿no? Y entonces La concha y el reverendo es un ejemplo. Es un ejemplo porque lo recuerdo mucho de haberlo visto muchas veces en cine y muchas veces en casa. Hasta después de muchas veces verlo, creer... que lo que propone Germaine Dulac, bueno, al menos estaba capacitado para entender algo de lo que proponía, ¿no? Pero bueno, quizá también es una ilusión, no significa que lo comprenda, pero sí que para mí, desde luego, las películas que son difíciles de ver a veces son un reto. Otras veces no, otras veces...
Una experiencia directamente.
O una experiencia, otras veces directamente es un coñazo, Esteban, así de claro, ¿no? O sea... yo conozco grandes cineastas y conozco a grandes cineastas que son muy tediosos. Por ejemplo, a mí Jacques Rivette me parece un cineasta especialmente tedioso y me cuesta mucho de sus películas. Sin embargo, con otros que son tediosos para mucha gente, como Alan Tanner, con muchos otros, pues a mí no me lo parecen, ¿no? Pero bueno, ya te digo, yo creo que ha sido una cuestión más de experiencia vital y lo que tú comentas, una experiencia personal.
El Godard de las últimas 4 décadas también.
Exactamente, es que hay cosas muy raras, ¿no?
Un saludo para Jean-Luc.
Claro, exactamente.
Transmedia. Esteban Galán.
Seguimos disfrutando de un maravilloso café con micro con el profesor Robert Arnau. Lo que nuestros selectos pabellones ahora mismo quieren saber es lo que está usted viendo en la pantalla de mi ordenador portátil. ¿Lo puede describir?
Bueno, pues sí, estoy viendo a un maestro. Primero a una excelente persona.
Un señor con gafas.
Un señor con gafas de unos 70 y tantos años, aunque no lo parezca.
No lo parece.
No lo parece, ¿no?
Parece, pero... con los 45 recién.
Sí, pero no lo dirías, pero son 70 y largos los que tiene. Estoy viendo una imagen que me has puesto en el ordenador de Josep María Català, que para mí es un... Bueno, para mí y para muchos, lógicamente, ¿no? Josep María fue premio nacional de ensayo en los años 90 con un libro que se llamaba La violación de la mirada. Pero eso da una idea de la capacidad narrativa que tiene, ¿no?, a la hora de escribir. Y es verdad que sus ensayos son, para mí son lecciones, pero lecciones que me duran mucho tiempo porque hay mucho que desentrañar, ¿no? Y lo último que trabaja, que es la complejidad de las imágenes y tal, es lo que comentábamos hace un momento, ¿no?, sobre otras cosas. Estaremos todos ahí dentro de 5 o 10 años, Esteban, no hay salida. O sea, es obvio que estaremos ahí. Y estamos ante una persona que es capaz de ponernos una avenida, ¿no?, para que circulemos y sepamos bien por dónde podemos circular, qué salidas tiene esa avenida, si lleva en algún sitio, si no lleva a ningún sitio. Y a mí me parece primero lo que te decía al principio, una persona entrañable, porque es una persona encantadora. Pero por otra parte me parece un valor de nuestro conocimiento insustituible, ¿no? Aparte de toda su labor como dinamizador del documental español a partir de la dirección del máster del documental creativo de la Pompeu, que dirige con Gonzalo Herralde desde hace muchos años y con también Román Gubern. Y si alguien se atreve a ver el programa de ese documental creativo, sabrán lo que tienen entre manos, ¿no? Y si también te atreves a ver a la gente que ha salido formada de allí, las películas que han salido de allí, pues te das cuenta del potencial, ¿no?, de toda esta escuela. Y María es uno de los que está, por supuesto, a la cabeza de todo eso, ¿no?
Porque el audiovisual puede ser una fuente de conocimiento también.
Claro, lo es. Lo comentábamos antes. Para mí el audiovisual ha sido mucho tiempo una fuente enorme de conocimiento a través del documental. Pero bueno, también ha sido una experiencia, digamos, una fuente de disfrute, o sea, que se mezcla, ¿no? Una especie de juego divertido, ¿no? Para mí, muchas veces las películas son eso, ¿no? Juegos divertidos, sobre todo documentales, que te plantean, digamos, maneras de acercarte al tema diferentes, ¿no? Y son, sí, para mí, yo he aprendido mucho a partir de los documentales, ¿no? Y del cine y del mundo y de la vida también.
Y en el caso de... En el caso de José María Catalá, ha trabajado, es muy difícil elegir un tema, pero a mí me interesa mucho cómo trabaja él el tiempo. ¿Cuál es su preferido, digamos, cuál es la línea de trabajo preferida suya de José María Catalá, de las muchas que...?
Pues, hombre...
Pero yo estaba repasando antes de la última conferencia, que además le invitó a usted, y tenía como 4 páginas de notas.
Sí, es que sus conferencias son... No, Turguay lo has visto en directo y muchas veces, y yo también, es lo que comentamos al principio. Además, es una persona que yo creo que en general disfrutamos mucho viéndola, porque tiene una oratoria, no es un discurso complejo para nada, a pesar de la complejidad de cuestiones que maneja. A mí me interesa mucho, y hablaba con nuestro compañero Aarón, querido compañero...
Aarón Rodríguez,
profesor también de la universidad y compañero del grupo de investigación, y yo creo que de una de las personas que más saben de cine en esta universidad, es obvio, ¿no? Solo hay que leer lo que escribe y darte cuenta rápido. Pues comentaba con Aarón precisamente pues lo singular de su último ensayo, ¿no? La gran espiral. No sé si tú lo has tenido oportunidad de leerlo, pero Aarón hizo la reseña para una revista y yo estaba leyéndolo en ese momento, hace ya, pues ahora ya un año casi, por lo menos. Y todos, bueno, coincidíamos precisamente en la capacidad que tiene que tener una persona para hacer un ensayo de ese calibre, ¿no? Que si lees el índice parece casi un poema en prosa. Y bueno, realmente es un trabajo de una magnitud de calado, ¿no? De un recorrido largo, porque propone una serie de cuestiones que nadie había enunciado como él las ha enunciado, al menos yo no conocía a nadie que las hubiera enunciado de ese modo, y habla de una cuestión muy importante, ¿no? Y habla, digamos, de cómo este sistema económico en el que vivimos, y por ende, digamos, también la extensión del sistema comunicativo, pues fomenta unas determinadas actitudes y sobre todo unos determinados estados mentales. Y él habla de el subtítulo del libro es La gran espiral, capitalismo y paranoia, por cuanto, digamos, hoy estamos ante una situación desde el punto de vista del pensamiento difícil, ¿no? También eso conecta, no sé si estamos poniéndonos muy trascendentes, pero conecta con un libro que comentábamos también hace poco, lo comentaba también con Aarón y con algún compañero, se lo comentaba también a José Antonio Palao, y quizá lo comenta contigo, a lo mejor en algunas conversaciones, que es un libro de una filósofa española que se llama Nueva Ilustración Radical, que se llama Marina Garcés, una filósofa de nuestra edad que es hiperlúcida, hiperbrillante. El libro es muy finito, pero es un ensayo lúcido, ¿no? Sobre el momento en el que estamos desde el punto de vista del pensamiento y cómo, digamos, la dificultad de pensar en un futuro, digamos, nos lleva a un estado de ánimo cercano también a la paranoia y a la locura, ¿no? Y es verdad que esas son cuestiones que están planeando en nuestra sociedad y que parecen secundarias, pero que de alguna manera también...
Explican cosas.
Claro, es lo que te iba a decir, alimentan muchas cuestiones de las que están pasando hoy en día, ¿no?
Para pensar hace falta espacios, luego teniendo el espacio puedes decir pensar o no, pero claro, si no existe el espacio para hacerlo, pues es imposible. ¿Cuáles serían las arquitecturas para pensar que necesitaríamos? Tenemos claro que ver 9 temporadas de una misma serie no ayuda, evidentemente, porque al final pues son repeticiones de estructuras, muchas veces manidas, siempre hay excepciones, lógicamente, pero ¿Qué estrategias, digamos, para nuestros pabellones que nos están escuchando? ¿Cómo puede usted, digamos, intentar escapar de la urgencia que nos aleja de, pues eso, del pensamiento, de la, que al final tampoco estamos hablando de cosas tan grandes, pues simplemente tener un yo, reconocerte en el yo que eres y estar cómodo con tus rutinas y con las cosas que haces, una cierta coherencia, ¿no? En el en el mundo que en el que habitas.
Sí, entre lo que piensas y lo que haces.
Efectivamente, ¿no? Que hay una cierta sí, correlación.
Hablábamos hace un momento, te comentaba lo que me interesa, pero como líneas más de... A mí me interesa mucho la investigación y siempre lo he dicho esto. Yo soy enemigo de las respuestas. Odio las respuestas porque las respuestas me limitan. Las respuestas me dejan sin argumentos, me dejan sin capacidad de movimiento. Y a mí me gustan mucho las preguntas. Yo sé que esto podía ser raro porque un investigador tiene que al final hacer afirmaciones. Y bueno, y para eso están las conclusiones de las investigaciones. Pero me parece mucho más rico la pregunta como motor crítico que la respuesta que, digamos, fija un determinado panorama y ahí es donde te tienes que mover. Hace un momento hablábamos de Milgram, ¿no? De Stanley Milgram y cómo sus investigaciones, y te lo comentaba también, ¿no? Es curioso cómo las investigaciones de Milgram se tiran 30 años en el olvido. ¿Por qué? Porque a nadie le interesa investigar por qué nos comportamos como animales. A nadie le interesa, sobre todo a nadie que sabemos lo que es la investigación administrada, nosotros que estamos en este ámbito. Entonces, son investigaciones que se tiraron 30 años en el olvido y cuando alguien se interesó por ellas a finales de los 80, oiga, ¿usted investiga esto? Milgram dijo, pues sí, oiga, yo llevo 30 años investigando esto, ¿no? Pero me interesa eso por esto que comentábamos, ¿no? Porque ¿cuál es el punto en el que la psique humana o, digamos, la capacidad plástica del cerebro humano, en el sentido, la plasticidad del cerebro humano que es capaz de, la empatía es parte de eso, yo creo, que es capaz de ponerte en el lugar del otro? ¿En qué momento eso deja de funcionar y atendemos a razones, digamos, más endogámicas, mucho más egoístas y mucho más excluyentes para configurar el mundo? Y eso es lo que está en la base de muchos de los problemas que vivimos. Yo, vaya por delante, no soy nacionalista y no creo que lo de Cataluña tenga, digamos, un recorrido como han tenido otros nacionalismos en Europa. Tampoco me parece bien que haya gente en la cárcel. Creo que podían haber otros mecanismos. También creo que se ha incumplido la ley, por tanto, pero me refiero a que...
No es una cuestión sencilla.
No, exactamente. Pero me refiero a cómo llegamos a perder, ¿no?, la, digamos, la capacidad de reconocernos como seres humanos y ponemos por delante ideas o instituciones...
Panfletos.
O naciones, exactamente. Ideas que están construidas. Y que están despojadas de lo humano para que funcionen, porque si no, no funcionan, ¿no? Es un poco, mira, en este examen de perdona si me estoy enrollando, pero es que hablando contigo da gusto, pero en este examen de realización es la primera vez que he hecho esto. Nunca les había puesto una secuencia para analizar en tiempo real. Y esto es lo que nos hacía a nosotros, en su época, Vicente Sánchez Diosca, que es uno de los grandes profesores que yo he tenido, una persona a la que admiro muchísimo. Y nos ponían en cinematógrafo y vanguardias artísticas, recuerdo de una asignatura que se llamaba así, que impartía él, y veíamos pues el último.
Eso eran títulos.
Sí,
eran títulos.
Títulos de asignaturas, imagínate qué chulos, ¿no? Pues él nos ponía una secuencia, y tres o cuatro veces, y la teníamos que analizar. Y les puse eso el otro día, y les puse una secuencia de cabaret, que no sé si recuerdas, que es un exterior... que está en una fiesta de la cerveza y es cuando está empezando a subir, digamos, la hegemonía del nazismo. Y en la fiesta de la cerveza empieza un cántico.
Sí, sí, lo recuerdo, sí.
Exacto, esa
sí.
Secuencia cómo la sociedad está inflamada, ¿no? Y es un ejemplo de esto, ¿no? Y también me interesa el documental, lo comentaba hace muchos años en una reunión que tuvimos aquí cuando nos preguntaron, cuando a mí me preguntan estas cosas me desarman, porque yo esto no lo he pensado nunca, lo pienso en el momento, ¿no? Y ¿por qué te interesa tanto el documental? Bueno, pues no sabía qué responder, pero pensé, y estuvimos de acuerdo algunos, no me interesa tanto también porque sea un formato, digamos, en el que se empleen elementos icónicos que provengan de lo real o que tengan, digamos, existencia más allá de la película. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con una cuestión que va más allá de eso, yo creo, y es la que todavía, a pesar de que estamos en la época de la imagen infográfica, de los efectos digitales, que es evidente que las imágenes no tienen relación con lo real, todavía la gente ve una imagen y cree que es verdad. Y detrás de ese componente, de esa base indicial, está, digamos, todo... el uso perverso de las imágenes y todos los discursos se anclan, digamos, en ese ámbito, ¿no? Entonces me parece muy útil todavía a día de hoy combatir ese hecho, ¿no? De que la gente ve una imagen y dice, no, es verdad, porque he visto la imagen. Y bueno, y no sé por qué te decía esto, pero conecta un poco también digamos, con la capacidad que tenemos los humanos de perder la humanidad y lo de Milgram, ¿no? Que son estos discursos que van, digamos, envenenándonos y van haciendo que olvidemos nuestra faceta humana y que seamos capaces de eso, de deshumanizarnos y ser partícipes de cosas que nunca hubiéramos pensado que éramos capaces de hacer, ¿no?
Y no hay ninguna sociedad vacunada contra la barbarie.
De momento no. Bueno, hay una cosa que ayuda, que es la educación.
La educación
ayuda.
Ayuda.
Pero tampoco es definitiva, ¿eh?
Transmedia. Esteban Galán.
Seguimos disfrutando de un maravilloso café con el profesor Robert Arnau. El documental tiene que ver con el documento. O sea, un documental tiene parte de documento, documenta aquello que muestra. ¿Hay una huella con aquello representado?
Pues hombre, es una muy buena pregunta. Desde la semiótica sabes tú bien que sí, hay una huella, que es lo que decíamos que se denomina la base indicial de la imagen, por cuanto se supone que conserva un indicio. Todos sabemos, bueno, en nuestro ámbito es muy frecuente la distinción entre signo, icono e indicio, y sabemos que la imagen efectivamente conserva un indicio de algo que estuvo delante de ella. Pero,
entonces es verdad.
Claro, hay una diferencia entre eso y que sea verdad, ¿no? Hay una diferencia entre que la imagen conserve algo que estuvo efectivamente delante de ella y que después lo que se hace con ella sea una verdad. Yo creo que la verdad en la imagen, o como la objetividad, pues es una quimera. Digamos, es una entelequia en el sentido de que cualquier imagen, y la teoría del discurso también habla de eso, digamos, proviene de un ente enunciador, de un ente que habla. Y nosotros que estamos muy habituados a trabajar en este ámbito, siempre que hay una imagen, por tanto hay un discurso audiovisual, hay alguien que lo dice, y nadie dice las cosas por nada, ¿no? Nuestra deformación profesional es esa, ¿no?
Alguien, y a veces alguien tiene poder.
Exacto, mucho. Mucho poder. Entonces, ahí cuando tiene poder la cosa se complica más todavía, porque es capaz de, vamos, de hacer barbaridades, ¿no?
Y puede ser que al poder le interese estar detrás de los discursos, de los medios de comunicación, de las productoras, de los gobiernos que conceden subvenciones a unos proyectos y a otros no.
Claro, lógicamente.
Lo cual, tal vez desde el audiovisual lo que estemos haciendo es legitimando un sistema pues con sus virtudes y sus injusticias, seguramente, sin capacidad crítica, ¿no?
Claro, absolutamente.
¿Y sabemos eso o ni siquiera, como decía Chomsky, ni siquiera sabemos que no lo sabemos?
Bueno, yo, vamos a ver, yo creo que ahí hay una tensión clarísima entre tú preguntas a cualquiera y cualquier alumno de primero te dice, no, hombre, claro, los medios, wow, pues hombre, son interesados porque responden a los intereses de su dueño. O sea, eso es algo que, sí, se sabe, pero se sabe y a la vez que se sabe se olvida enseguida, ¿no? Y además yo creo que la cuestión es más compleja que eso. O sea, esto sería muy sencillo, eso lo digo yo a los alumnos. Yo creo que no es tan sencillo, aunque es una respuesta, digamos, muy directa, el ver quiénes son los dueños de la cadena o del medio para saber cuáles son sus intereses, cuál va a ser su línea editorial. No es lo único, porque dentro de los medios, afortunadamente, y mal que a algunos directores de medios les pese, hay periodistas. Y los periodistas no son todos empleados a sueldo que dicen lo que quiere el editor que digan, ¿no? Entonces, yo creo que es un mecanismo, el documental, que nos permite ver hasta qué punto el trabajo sobre la información, sobre la realidad, se está haciendo desde un punto de vista riguroso y honesto o se está haciendo desde un punto de vista interesado y partidista. Y yo creo que es un elemento muy claro porque, precisamente, también en Televisión Española, bueno, todos sabemos lo que está pasando en Televisión Española, yo no puedo dejar tampoco de decirlo aquí, ¿no? Que ahora ha cambiado el gobierno de Pedro Sánchez enseguida, pero han sido unos años en el que el Consejo de Informativos de Televisión Española ha tenido una actividad que no es normal que un Consejo de Informativos tenga esa actividad. Esto es como cuando compras un coche y tienes que estar 3 años seguidos en el taller, ¿no? Entonces no es normal que un coche le pase eso, pues tampoco es normal que un medio público, los periodistas del Consejo de Informativos, relaten más de 500 malas prácticas en menos de un año.
Es sí, que... pero deja de ser esta noticia de la reiteración, se produce el efecto contrario, es decir, el número, digamos, de hechos anómalos que se producen hace que la propia, digamos, deje de ser noticia.
Sí.
Mira, otra vez. O sea, sí, ya llega un momento que por cansancio y agotamiento al final hasta consiguen su objetivo, ¿no? Que es que se invisibilice una situación anómala que es de manipulación y de utilización partidista de un medio público.
Claro. Sí, lo mismo ocurrió con Canal No, ¿recuerdas? ¿Con Canal No qué pasó? Bueno, pues al principio éramos muy críticos, pero al final, ¿cuál era la cuota de pantalla de Canal No? Era una risa, porque es que, pero vamos, ni los convencidos del partido en el gobierno eran capaces de seguir viéndolo. Entonces, bueno, pues sí, es una manera, fíjate, a mí me sabe mal, porque tampoco quiero hablar en nombre de todos, digamos, los miembros de una determinada organización política ni nada, pero es evidente que hay un partido en España, puede ser que haya varios, pero hay uno en especial, tradicional, al que no le interesa nada lo público, pero ni la sanidad pública, ni la educación pública, ni los medios públicos. Y eso se traduce en unas estrategias, en unos comportamientos que precisamente lo que buscan es pervertir siempre lo público para después tener argumentos que refuercen su posición de partida ideológica, que es lo público no es rentable, lo público es un cáncer, vamos a darle de ganar a nuestros amigos, que es lo que hacen habitualmente. Ya esto no lo digo yo, lo digo con tal libertad, porque hay varias sentencias ya que condenan a un partido en este país, lo cual es algo ignominioso, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que es un país que es un partido que se ha tirado veintitantos años en el poder aquí en Valencia y la tira también en el.
Me pasa una cosa, que si sumas en un presupuesto la partida de educación y la de sanidad, es un porcentaje muy, 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 muy importante del presupuesto. Quiero decir, son muchos millones de euros.
Totalmente.
Entonces, la privatización de todo, de parte de esa tarta, pues lógicamente es algo muy goloso y que no solamente es un debate que está aquí en España, sino que está en Europa y en todo el mundo.
Entonces, además, es que es eso.
Es algo que va. Es una lucha que se va a tener que librar en los próximos años.
Sí, sí, además que yo creo que en ese sentido has dado en el clavo, ¿no? En el sentido de que, fíjate, yo recuerdo cuando éramos muy jóvenes, o más jóvenes, pero era a principios de los 90, muy principios del siglo pasado, sí. ¿Cómo recuerdas que hubo unas reuniones de la Organización Mundial del Comercio a principios de los 90 que generan un cambio muy profundo en el sector audiovisual, porque es la primera vez que coinciden en las mismas empresas, los mismos conglomerados empresariales, los productores de contenidos y los gestores de las redes?
Espera un momento. Quiero preguntarle más cosas, pero me he quedado sin tiempo y para que no entienda que esto es un acto de censura, le voy a invitar a continuar la semana que viene, ¿le parece?
Muy bien.
Más contenidos en comtransmedia.com. Transmedia.